Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una emisión más de este tu programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo. Ya lo saben ustedes, es mi mamá y siempre está ahí noche a noche escuchándome, lo cual agradezco mucho. Cada semana, ustedes que sintonizan esta estación, que me ven ahí por el en vivo en Facebook, les agradezco a todos. Y quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Juan Vargas de los tristemente extintos tacos, el mío, aunque sobrevive el mío, Junior, y que fue el conductor que amablemente me trajo esta noche. Y por supuesto que nos venimos platicando de muchas cosas. Y en ese momento mismo que terminaba el viaje, sintonizó el 100.5 de FM. Entonces, un gran saludo para ti, querido amigo Juan Vargas. Y ojalá que sea de tu agrado este programa, en donde vamos a hablar otra vez de sitios que deseo que ustedes, queridos escuchas, que están fuera de Durango, que están en la capital del imperio, o en Nuevo León, o hasta allá a Yucatán o a Quintana Roo, se animen a venir de vacaciones de verano para acá. Y he escogido algunos destinos místicos. Con místicos me refiero a que tengan este carácter diferente. No solamente un pequeño lugar de un rescoldo, de una casa embrujada, sino que toda la zona tenga este poder místico como tal, mágico, incomprensible, fascinante. Y Durango vaya que los tiene. Y vamos a hablar dos que son compartidos, porque también quiero hacer énfasis en la riqueza mística de nuestro país. Inevitablemente vamos a comenzar con la zona del silencio. Le hicimos, pueden buscar ahí todo el especial que hicimos acerca de la zona del silencio. A principios de año, me parece que es, pueden buscar ahí en nuestra lista de Spotify, buscan la lista de los programas que suben de aquí de Radio Universidad, 100.5 de FM, Radio UG, lo pueden buscar ahí en la lista de Spotify. Y van a ver ustedes que por ahí anda un programa entero dedicado a la zona del silencio, pero tenemos que mencionarlo porque cuando vengan acá a Durango no va a ser posible, desde luego, llegar a todos estos lugares mágicos que tienen sus leyendas urbanas. Pero este reserva de la biosfera tiene esta categoría, el bolsón de Mapimí completo. Es compartido por los estados de Durango, Coahuila y de Chihuahua. Sí es verdad que está en el paralelo 27, es decir, está alineado con el Tíbet, con las pirámides de Egipto y con el Triángulo de las Bermudas. Esto le da este carácter exactamente del tema de nuestro programa, categoría mística. Además de un montón de leyendas urbanas que tiene, un montón de historias, de aparecidos, de extraterrestres, de acontecimientos, vamos a ver muy brevemente su historia. De que en esta zona magnética que se presume, de ahí en la zona del silencio, que hay que decir que la zona del silencio tiene varias zonas a su vez. Tiene una zona donde hay un lago, tiene esta zona del semidesierto por el poblado de Ceballos, que es por donde solíamos entrar o solemos entrar. Me parece que vuelve a haber un turismo controlado y activo. Por años, prohibidísimo entrar por el saqueo que se sufrió. La zona se le atribuía esta categoría de que tenía una especie de influencia desconocida en primer lugar, porque las ondas de radio difícilmente llegaban hasta ahí. Había un corte de transmisión, las brújulas perdían el norte magnético natural y empezaban a moverse erráticamente. Además, la flora y la fauna eran particularmente diferentes en ese lugar. La tortuga Grophaeus, hay una especie exacta, endémica de la zona del silencio. Un par de lacéridos pequeños en la zona de dunas, que es otra zona de la zona del silencio. Una zona de meteoros, porque se le atribuye que este poder magnético que inhabilita las ondas de radio y que hace que se pierda el norte natural magnético de la Tierra, también se le atribuía que atraía meteoritos. Hay una zona en donde particularmente cayeron varios meteoritos. No solamente eso, fue el lecho de mar, el mar de Tetis, en algún momento antes de que tomara la Tierra la forma que nosotros conocemos y habitamos, había un mar que atravesaba y que la mayor parte de México estaba bajo él. Por ejemplo, las partes bajas, como la propia ciudad de Durango, y gran parte del estado estaban en el mar. Y aparte de los fósiles que se pueden encontrar, también se encontraban chuzos, dejando esta prueba fidedigna de los pueblos que por el estrecho de Bering poco a poco descendieron al sur, de las comunidades, de las tribus prehistóricas que sí estuvieron aquí en América. Además, tiene esta característica de que las piedras tienen algunos dibujos de cuadros, de triángulos, etcétera, etcétera. Felizmente tengo una piedra particularmente extraña de ahí, de la zona del silencio. Había un rumor sórdido, que lo dijimos a detalle en el especial, en el cual se presumía que había caído en este lugar una cabeza nuclear, una especie de misil, por accidente de los estadounidenses. Esto es verdad. Sucede el 11 de julio de 1970, cuando un misil Athena de cobalto 57 es lanzado desde Utah y en Nuevo México, en White Sands, en Arenas Blancas, y se desvía, efectivamente pierden el control. Y allá, en ese momento, cuando el presidente era Díaz Ordaz, y justo iba a entrar su sucesor, que era Luis Echeverría, cae un misil, con todo el peligro que eso significaba en la zona del silencio. La respuesta norteamericana fue inmediata. Hicieron incluso vías férreas para poder sacar los restos del misil, y sí hubo contaminación nuclear. Luego la gente decía que por eso la zona del silencio había tenido estas características por el envenenamiento nuclear, también protegido por las autoridades, pero todo parece indicar que al revés, ya tenía estas cualidades y eso es lo que atrae al misil. Eso es lo que provoca que se desvíe. También descubren un caso curioso, justamente entre las vías férreas, y en ese mismo año Pemex tenía presencia porque quería poner pozos. Y al observar el particular terreno, se dieron cuenta que había muchos animales que habían escogido un lugar específico para morir, como si fuera un osario. Esto llama poderosamente la atención eventualmente. Esto contribuirá a que no pongan los pozos ahí. Además, no funcionaba el radio, las ondas de radio, todas las transmisiones televisivas. De hecho, por eso se llama la zona del silencio. Y poco a poco se abandonó el proyecto, las vías férreas de los estadounidenses, y las que había tirado Pemex fueron retiradas y se queda como este lugar algo inhóspito. Así se quedará. y será escenario de muchas leyendas urbanas. Se los platiqué en aquel momento. Nosotros, como estudiantes ya hace bastantes años por parte de mi alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango, fuimos en viaje a la Zona del Silencio, acampamos ahí en la Zona del Silencio. Saludos a Andrea Pulgarín, por cierto, regresamos a trabajar como restauradores, regresamos a ser compañeros de trabajo. Y precisamente hace unos días estábamos recordando este viaje que hicimos, que por cierto ya no quiso ir. Pero justamente dijo que de los viajes, que fue alguno de ellos, le hubiera gustado ir a esta Zona del Silencio porque después fue muy difícil hacerlo. Historias de fantasmas las hay, particularmente el ánima de una mujer que parece que los guía hacia algún lugar en específico, hacia donde la gente ya no puede regresar. La luz, esta luz que tiene la característica de ser verdosa, que no parece provenir ni de una linterna, ni siquiera de las linternas de faro de halógeno, de luz ámbar o amarilla de hace años, y tampoco de las modernas luces LED, sino que tiene un color verdoso extraño. Y estas esferas de luces también son visibles y tienen bastantes historias. Y por supuesto que la Zona del Silencio es un escenario que por décadas alberga las historias de extraterrestres, de naves, de ovnis, de estos objetos voladores no identificados que parecen ser una nave espacial. Y de estas probablemente son las historias que más abundan. Complicado llegar. Así es, está en el norte de nuestro estado. Entonces, en el bolsón de Mapi, mis queridos amigos, escuchas. Anímense a venir a Durango y lleguen a Ceballos y pidan este tour por lo menos por las zonas limítrofes de la Zona del Silencio. Porque, sin lugar a dudas, Durango, al igual que Coahuila y Chihuahua, que compartimos esta zona, las zonas mejor están en Durango, eso sí hay que decirlo, es de los lugares místicos, misteriosos, por excelencia a nivel mundial. Es muy importante. Y de ahí nos vamos a ir a otra zona también compartida por varios estados y que también vale la pena mencionar y que es 100% místico. Me refiero al Gran Nayar. Esta es una región serrana que abarca el territorio de 4 estados, o más bien, mejor dicho, el Gran Nayar fue seccionado arbitrariamente, por lo que eventualmente se van a convertir en los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Para empezar, en esta región encuentra la corona española una inesperada y feroz confrontación para evitar el expansionismo de la corona española, hay que decir. Una vez que cae la Triple Alianza, el señorío de Texcoco, el señorío de Tlacopan y la Gran Tenochtitlán, que conformaban la Triple Alianza, en ese momento creen que todo va a ser tan sencillo como tlaxcaltecas, como los avasallaron y se unieron a ellos, también los mexicas se unieron a ellos. Pero se dan cuenta que luego tienen que enfrentar al gran imperio Tarasco, que ni siquiera la Triple Alianza Mexica había podido doblegar. Y tratando de bordear estos problemas, se van hacia zona Caxcán, viene la guerra del Mixtón, y aquí en esta zona, ya cuando llegan al Gran Nayar, se van a dar cuenta que es muy difícil de someter los pueblos. Esta historia poco contada porque vivimos bajo el dogma de Vasconcelos, de que todo México tiene que ser mexica o maya y nada más. Pero en esta zona del Gran Nayar, que repito, son los estados Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas, se encuentran cuatro etnias muy importantes cada una. Cada una con su propia identidad, que son los Nayarite, Coras, y luego vienen el pueblo Wiraritari, que llamamos Huicholes, y luego los Mexicans, los mexicaneros, nahuas, y el pueblo Odam, que son los mal llamados tepehuanes del sur. En esta zona del Gran Nayar, que están dentro del estado de Durango, particularmente en el municipio del Mezquital, hay muchísimo que decir. Le voy a dedicar un programa entero a la mitología Wiraritari. Felizmente tengo una asesora de primera, 100% mexicana, la doctora. Y estamos preparando un programa especial para ustedes, queridos escuchas. Pero ya lo saben ustedes, la abuela Nakagüe, que es esta gran serpiente guardiana, le da esta forma mística a esta región. Es muy importante rescatar la memoria de estos pueblos. En general, los estudios han sido por parte de extranjeros norteamericanos, engreídos muchos de ellos, que tratan de imponer su manera de ver las cosas a la manera de hacer de nuestros pueblos. Pero, felizmente, en las últimas dos décadas ha habido grandes estudios, grandes avances en el estudio de estas etnias. Y desde aquí, de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, vamos a hacer un especial completo de ellos. Pero es una zona espléndida. Se puede conocer de cada uno de los pueblos, particularmente de los Wiraritari y de los tepehuanes. Los tepehuanes, mal llamados así, el pueblo Odam, tepehuanes del sur. Y ahí tienen las comunidades, está rescatando su lengua y desde luego todos sus mitos. Además, esta zona serrana del Mezquital representa la única zona subtropical del estado de Durango. Si se animan a venir, estoy deseando que lo hagan, pueden ustedes llegar a la ciudad de Durango. Hay balnearios en la zona del Mezquital, o simplemente llegar al vado de los ríos de ahí, de esta zona, y van a ver ustedes cómo cambia terriblemente la vegetación. Cómo es un contraste absoluto de la vegetación de un lado y de otro por esta diferencia de clima. Desde luego, también la fauna cambia muchísimo. Hay que decir que en la zona de lo que es y prevalece como el Gran Nayar, la parte que corresponde a Durango, es la única zona en donde tenemos, por ejemplo, reptiles como iguanas, el garrobo, esta iguana de cola espinosa, es la única zona donde hay. Y es esta zona en donde habitan los pigmeos. Saludos a mi maestro y amigo, el doctor Miguel Vallebueno, que él sostiene que no existe ninguna evidencia arqueológica ni antropológica para presumir que aquí existe o existió en algún momento un pueblo de pequeñas criaturas en el cual desarrolló una especie de mini civilización y que sus espíritus siguen conservando la integridad de su territorio. Tiene toda la razón del mundo. Sin embargo, yo creo que los pigmeos tienen una existencia propia que desde luego no es ni histórica ni física, pero tiene una existencia folclórica innegable. Una de las cosas que se van a encontrar ustedes cuando vayan a este río, cuando vayan a este vado, cuando vayan a este lugar subtropical de nuestro estado de Durango, la gente les va a contar las maravillosas historias de los pigmeos. Los pigmeos son los duendes de Durango. Aquí tenemos duende con el nombre castellano de duende casa, dueño de casa o dueño del hogar. Aquí a estas pequeñas criaturas les decimos duendes por herencia española. Pero a los pigmeos esto sí es muy, muy nuestro. Tan nuestro, desde luego, como puede ser chamán. Los chamanes tampoco son un vocablo de alguna lengua original, así como pigmeo tampoco lo es. Pero van a encontrar ustedes historias maravillosas. Yo personalmente también les he contado esta historia de que cuando viajamos, fuimos de día de campo. Era muy fácil que en aquel momento de esta juventud tomábamos como aventura la primera oportunidad de ir hacia algún lugar lejano. Recuerdo yo que era Semana Santa, han pasado ya más de 20 años de esto. Y desde luego ahorita mi mamá se está enterando de que me iba un poco más lejos de lo que yo le confesaba. Y cuando estuvimos ahí, que acampamos en el vado del río, realmente fue una noche tensa, realmente hubo cosas que nosotros quisiéramos haberle atribuido al viento, a los árboles y particularmente a los animales, pero parecía haber algo más en un momento ya con el nerviosismo mucho más elevado. Pudimos notar siluetas. Uno de mis amigos que a veces escucha el programa, entonces Salvador Alonso Serrano Siqueiros, como el artista. Ojalá que lo estés escuchando, querido amigo. Y él es el que nos advierte que algo nos está acechando, que esto le agrega esta mística de la que se trata este programa. Nosotros éramos un grupo de jóvenes, realmente éramos muy jóvenes en aquel momento. Y entre la fogata, la alegría, no pudimos evitar sentirnos sobrecogidos por una presencia extraña. Escuchábamos que corrían sobre esta gran roca que habíamos utilizado a manera de tejabán como campamento, sede de nuestro campamento base. Adivinamos siluetas entre la oscuridad y realmente nos dio esta sensación de ser acechados sin que se pudiera ver absolutamente nada en específico más que lo que ya he descrito. A la mañana siguiente, después de varios contratiempos, por fin llegamos al poblado del propio Mezquital, con todo el problema que significaba regresar a nuestra ciudad sin demasiado dinero, con muy poco dinero. Y mientras andábamos ahí, es la gente, en particular una joven de ahí de la tienda, donde nos acercamos a comprar víveres indispensables, es decir, una botella de 2 litros de aguas negras del imperialismo yanqui, entiéndase Coca-Cola, y además, y un par de chucherías más, ¿no? De comida chatarra de estas que qué bien caen después de una faena con este cansancio. Y esta muchacha, cuando se entera de dónde nos acampamos, nos pregunta alarmada: ¿y no los corrieron los pigmeos? Ese lugar tiene fama que existe esta tribu fantasmal, sobrenatural, mística, con cualidades de ser feérico, que cuidan su territorio y que pueden ser letales. Son celosos de los lugares donde habitaron. Y después de esta confesión espontánea y tenebrosa, cuando regresábamos de ride con un desconocido en su camioneta, desde luego no era lo más prudente, pero era lo que pasaba, que resultó ser el sacerdote del pueblo, y él nos cuenta que más allá de la cascada en donde nosotros acampamos, hay un camino a pie bastante difícil entre la sierra y que llega hasta una aldea perfectamente bien conservada, en donde era la villa de los pigmeos hace muchísimo tiempo, incluso antes de la llegada de los pobladores ya mencionados. del Mezquital, es decir, antes del pueblo Odam, o antes de cualquiera de los que he mencionado, ya existían los pigmeos. Esta fantasía existe como una realidad. Yo la defiendo mucho, se me hace una leyenda increíble, además es nuestro personaje propio de aquí de nosotros, de el estado de Durango, pero hay que decirlo, sí hay huellas de arquitectura extraña y mínima, sí hay rastros arqueológicos, utensilios y demás de lo que pareciera ser pequeños habitáculos. Pero esto se justifica precisamente por lo agreste del terreno. Era muy difícil hacer edificaciones monolíticas y era preferible hacer casas casi desechables. Aquí también nosotros tenemos una mente muy muy europea, muy occidental, que bueno, nosotros somos el extremo de ese lado occidental, pero nosotros creemos, tenemos esta fantasía de que las civilizaciones más brillantes son las que hicieron los edificios más perdurables y enormes, pero no necesariamente es así, debemos de quitarnos este chip, que esta carrera arquitectónica es propia de la vena occidental del mundo, es decir, desde Medio Oriente, Grecia, hasta toda Europa. Había pueblos no solamente en América, sino que había pueblos en zonas aisladas, como el pueblo maorí, como los propios vikingos, por ejemplo. Los pueblos nórdicos, muchos pueblos americanos, ellos fluían con su entorno. No tumbaban un cerro entero para aplanarlo y que sirviera de base para crear alguna obra monolítica tipo pirámide o zigurat, sino que aprovechaban el basamento piramidal natural, entiéndase el cerro, para de ahí poner puestos de vigía, hacer una cancha, el juego de pelota y poner algunas casas, habitación alrededor. Y precisamente como aprovechaban el entorno, sus casas eran hechas con lo que ofrecía el propio entorno. Y no se trataba de violentar a la naturaleza para transformarla por completo. Entonces, muchos de estos rastros arqueológicos quedaron bastante invisibles. Y esto genera que muchos fueran completamente destruidos porque ni siquiera se dieran cuenta que eran o que fueron el lugar de desarrollo de etnias olvidadas. Es muy importante. Y en el Mezquital pasaba esto. Probablemente en toda la zona del Gran Nayar pasaba lo mismo, en donde está suelo fértil, serrano, altísimo, con este terreno agreste, obligaba a que la civilización fuera muy diferente a lo que lo conocemos. Que no fuera esta Tenochtitlán, que cuando Cortés ve a Tenochtitlán se siente sobrecogido porque él desde sus ojos de europeo ve una ciudad más grande que las europeas, porque de eso se trataba, que fueran metrópolis de comercio, de edificios y de bullicio y de gentío. Entonces, cualquier pueblo que fuera, por ejemplo allá el Incanato, en Machu Picchu, que fuera diferente, automáticamente era menor. Hoy entendemos al Imperio Celta, hoy entendemos a los pueblos nórdicos, hoy entendemos mejor a otros desarrollos que no necesariamente cumplían con este molde. Hay que quitarnos ese chip. También tenemos este chip con la inteligencia. Creemos que la inteligencia de herramienta del ser humano tiene que ser la superior, esta arma de la comunicación, que todo parece indicar que eso lo desarrollamos por los grandes depredadores que teníamos. Entonces, hay especies inteligentes que no necesariamente tienen la inteligencia humana que finalmente parece estar siendo autodestructiva. Momento de voltear, apreciar otro tipo de desarrollos, estudiar a nuestras comunidades, como las que he mencionado, y a preservar nuestras historias como las de los pigmeos. Vamos a ir a un corte comercial. No se vayan, queridos amigos, porque todavía tenemos tres lugares místicos que les van a resultar muy interesantes. Vamos al corte.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
La Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de su Centro de Iniciación Musical, te invitan a su concierto de gala de cierre de semestre. La cita es este 18 de junio, en punto de las 5 de la tarde, en el Teatro Victoria. Mayores informes en la Escuela Superior de Música. Te esperamos. Identidad UGET.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión en vivo allá en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Gracias a todos los que nos escriben a través de la página de Facebook. Vamos a enviar los saludos también a quienes nos escriben. Hanna Dolores en primera posición envía saludos al programa y por supuesto a Carlos Enrique Reyes. Chevo Simon, saludos desde Monterrey. Gerardo Ortega García, buenas noches, saludos al maestro Carlos Enrique Reyes y personas que le apoyan en este estupendo programa. La Zona del Silencio está cerca de Torreón, Coahuila, nos dice. También envía saludos a Rosalía Mariana, que se encuentre bien. Miguel Cervantes, saludos máster desde la Ciudad de México, esperando conocer la Zona del Silencio cuando le toque la práctica al geólogo de la familia. Si se hace, nos vemos allá y envía saludos.
Ah, magnífico para el Mike, sí, ojalá que puedan venir cuando vayan allá a hacer las prácticas del geólogo, de tu niño que ya no es niño. Por favor, avisen y ojalá que nos podamos encontrar. Ahora nos vamos a ir a un lugar que necesariamente tengo que mencionar en estos lugares místicos porque tiene esta característica. En nombre de Dios Durango, que es este bellísimo pueblo mágico que debió de haber sido la capital de la Nueva Vizcaya y que desgraciadamente no lo fue porque la villa ya fundada en nombre de Dios Durango, el templo de San Francisco de ahí de nombre de Dios, es la construcción hispana más antigua de todo el norte de la República. Estaba ya fundada la villa en nombre de Dios, pero no prospera como tal, porque en ese momento Francisco de Barra, que era el que ya venía con la investidura de gobernador, lo he dicho en este programa, la iniciativa de la conquista, de la expansión de la corona, era por iniciativa privada, era cuestión de empresas más que de la propia corona. Y justamente era su tío, Diego Ibarra, en ese momento gobernador de Zacatecas, el que estaba conformando lo que sería la Nueva Galicia, y la villa en nombre de Dios probablemente iba a quedar dentro de la jurisdicción de la Nueva Galicia. Entonces, para evitar algún tipo de pugna, Francisco tiene que caminar, alejarse más, y hasta llegar a un valle en donde no hay edificaciones hispanas, lo único que hay es la ermita del San Juan Bautista de Analco, y ahí tiene que hacer, primero fundar una villa, que es cuando dice, llamaré esta villa Durango como mi patria, y sobre ella se fundamentará la capital de Nueva Vizcaya. Así es como nace Durango, de esta forma virtual. Lo vamos a ver en poco tiempo porque está cerca. Ya el cumpleaños de Durango, de la Nueva Vizcaya. Y nombre de Dios, ya fundamentado como villa, se va a quedar dentro de la Nueva Vizcaya, pero y fuera desde luego de la Nueva Galicia, y muy junto a Durango. Además de que el nombre de Dios tiene esta belleza colonial y que se ha sabido conservar bastante bien y que felizmente sí hay bastante afluencia turística por esos lados. Bueno, turismo interno, pero cuando menos hay tránsito, ha despertado una parte importante de su economía y conserva este encanto de pueblo mágico de provincia mexicana. Además, tiene dos lugares muy cerca, que ambos son bastante místicos. Uno es el Saltito, ahí justamente antes de llegar al poblado de Nombre de Dios, que el río que lo abraza lo hace ser un granero natural y tiene este impresionante paisaje de sabinos y ahuehuetes que le dan un aspecto sobrecogedor. Para llegar al Saltito, que es este lugar muy recurrente de los domingos familiares para nosotros los duranguenses, se tiene que bajar por unas escaleras bastante sinuosas hasta llegar a esta hondonada en donde cae una cascada y donde tiene sus leyendas bastante bien fundamentadas. En especial que en esta hondonada habita un chan. Un chan es este ser acuático que tiene la peculiaridad de que, a diferencia de otros chanes, en el imaginario colectivo, este no es un hombre pez como tal, sino que tiene esta característica de ser un ser como hecho de alga, como si fuera un ser casi vegetal, como si fuera una especie de bestia del pantano. Y tiene esta terrible costumbre de ahogar a sus presas para, en el fondo, devorarlas. Tiene su monstruo, tiene sus duendes, ya hemos contado, que también tiene estas historias de estos pequeños seres feéricos que habitan entre estos lugares, que pareciera que secuestran a algún niño y que, pese a los gritos y súplicas de ellos, nunca vuelven a ser encontrados, aunque por 3 días se escucha el lamento de los infantes perdidos y pidiendo ayuda, pero detrás de las rocas, como si estuviesen huecas, y a pesar de los esfuerzos de amigos, pobladores y familiares de excavar justamente en las laderas para poder llegar hasta los niños perdidos, únicamente es roca viva y sólida. Y no parece tener estos lugares huecos, aunque los infantes raptados por los duendes parece que andan en grandes cavernas y se escucha su voz con este eco característico. Pero no solamente tiene este encanto entre el Nombre de Dios Durango y el Saltito, sino que además está Tuitán. En esta misma zona está el lugar de Tuitán, y Tuitán es uno de los dos lugares durangueños conocidos por sus historias de brujas. Tuitán en de las brujas. Ahí hay una enorme riqueza de una tradición incluso prehispánica hechiceril. todas las historias de brujas, casi todas, ahorita voy a mencionar otro lugar, vienen de este pintoresco poblado llamado Tuitán. Y tiene este encanto que es muy válido. La misión de este programa, ya lo saben ustedes, es ponderar el folclore y la mitología para que se aumente el conocimiento de nuestro estado, de nuestra ciudad. Entonces, las historias de brujas son muy recurrentes ahí. Vamos a contar una historia, solamente que va a ser del otro lugar. Y vamos a contar otra historia de otro chan, pero también va a pertenecer a otro lugar. Hemos dedicado programas enteros a historias de brujas. Pueden buscarlo también ahí donde les he comentado en la lista de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, en Spotify. Y por ahí viene algún especial de brujas. Hay dos historias que me gustan mucho de ahí, de Tuitán. Pero necesito contarles de otros dos lugares que tienen su nombre con nombre de Dios. Nombre de Dios, ya lo dije, aparte del Saltito y Tuitán. El propio nombre de Dios es atractivo. Tiene arte pictórico, sacro y desde luego arquitectónico. Imperdible. Es un destino imperdible si vienen aquí a Durango. Y una belleza natural imponente. El río, este propio del Saltito, y el río que cruza por el mismo nombre de Dios, también es este lugar encantador en el cual se puede tomar un día de campo excepcional. Pero hay otros dos lugares que necesitan un poquito más de visibilización. Uno es Santa Clara. Santa Clara, Durango, está casi limítrofe con Zacatecas, ahí en Cuencamé. Si ven ustedes el mapa de Durango, ya ven ustedes que es como un corazón, pero este corazón tiene una especie de flechita. Ahí en esa flechita está Santa Clara. Santa Clara es un lugar místico, porque para empezar tiene esta mitología también de brujas, pero para continuar tiene otras historias bastante dignas de mención. Verán ustedes, mi padre en paz descanse fue recaudador de rentas y le tocó ser recaudador de ahí de Santa Clara, que siempre fue un lugar incluso con algunos problemas de violencia, vamos a decirlo así. Entonces no era muy grato para el recaudador, pero mi papá cumplió a cabalidad con su empleo y eventualmente nos llevó. Y ya platicando con mi mamá, pues resulta que fueron así pocas semanas, a mí se me hizo así como toda la vida. Es uno niño, yo tenía 10 años en aquel momento. Y recuerdo perfectamente desde el viaje que hicimos, la distancia brutal y el cansadísimo viaje que a mí me pareció, siendo yo, repito, un niño. Y llegamos allá a una casa muy antigua, tipo colonial. Y en esta casona, pues yo desde luego noté varias peculiaridades. Ahí nos pasaron un par de cosas sobrenaturales que por supuesto ya se los voy a contar, que estuvieron bastante inexplicables, por decirlo menos. La casa estaba, como lo manda el canon, un zaguán desde este portón amplio. Y los muros laterales pertenecían a las principales recámaras convertidas, las de su lado derecho, en un local comercial, y el otro a una estancia en donde, pues, era donde vivía mi papá. Tenía este patio enorme, que de un lado tenía arcos, y este pasillo que daba acceso a las otras habitaciones. Y al final, otro pasillo en donde estaba la cocina, y luego seguía una huerta con chilacayotes. Yo ahí conocí los chilacayotes, entre otros muchos vegetales, y al fondo las trochileras, es decir, todos los animales que también se tenían. La casa era muy grande, estaba en una buena posición. Y además de que sí, ahí escuchamos un montón de cosas, también tenía otra peculiaridad este poblado de Santa Clara. Yendo rumbo al río, es un río caudaloso. Había huellas de dinosaurio. Y yo me acuerdo que no eran pocas. Y eran estas inequívocas huellas de animales colosales. Yo fui muy aficionado desde niño a los dinosaurios. Para esta época yo sentí esa fascinación de que eran básicamente estas huellas gigantes parecidas a las de un elefante y las demás a pollos gigantes. Sí, sí tenía esta forma de tener la huella de un pollo. Desde algunas muy pequeñas para ser dinosaurio, pero muy grandes para ser de un ave, probablemente un guajolote sí, hasta unas verdaderamente grandes, muy redondas, de un saurópodo. Y esto desde luego lo hacía un lugar peculiar. Hace algunos años, mi amigo Steven Servin, que le mando un saludo, me regaló un libro de todos los lugares que son paleontológicamente importantes en nuestra ciudad de Durango. Y entre ellos estaba todo el listado de, desconozco el término exacto, pero de huellas fósiles en nuestro país, y no venía a Santa Clara. Entonces me puse en contacto con un divulgador científico, youtuber y paleontólogo, el cual veo sus videos, y le dije que por qué no venían los de Santa Clara Durango, con la preocupación de que en algún momento hubieran sido avasallados por dar paso a cualquier cosa urbana, desde una represa hasta simplemente una avenida, ¿no? Y él me dice de que en realidad el problema no es ese, sino que son situaciones de seguridad. Es decir, hay células del crimen organizado en esa zona que hace muy difícil que se puedan hacer investigaciones de campo. Se me hizo terriblemente triste que fuera de esa manera. Entonces me informé como pude con los medios de que disponía, y un amigo que por razones de trabajo del INEGI tiene que visitar varios poblados, y él es el que dice que efectivamente está muy protegido por una pugna entre grupos delincuenciales esta zona, que la ha mantenido en un limbo y que básicamente desde que yo me acuerdo, ya que era niño, dice, si vuelves a ir está exactamente igual, porque no ha podido desarrollarse correctamente. Entonces la buena noticia es que es muy probable que todavía estén conservadas estas huellas. La mala noticia pues son todas las que ya les dije, ¿no? O sea, qué triste que tenga este tipo de problemas. Y además de estas peculiaridades, tiene también las historias de brujas. Y esta es la historia de Hilda, en la que precisamente es esta mujer alta, morena, de muy buena figura, que era una joven codiciada, la cual finalmente se empareja y vive junto a un hombre que es mayor que ella, pero es un hombre trabajador, y todo parece indicar que son una pareja estable, a pesar de la juventud y atractivo físico de ella, y de este carácter más tranquilo y manso de él, parece que se llamaban bastante bien. Empieza a haber rumores inevitables de que la mujer sale de su casa, particularmente altas horas de la noche, en determinados días de la semana, y empieza a haber rumores de que el inconveniente de este hombre tan tranquilo puede hacerla llevar a ella a tener amantes, rumores que llegan a los oídos de él, inquietudes que inevitablemente asaltan su corazón, y que esto va a derivar en el espionaje de su mujer. Y es precisamente un martes. Yo escogí el martes para transmitir este programa porque es donde se pueden hacer las invocaciones y aquelarres. Y haciéndose el dormido, siente cuando se levanta su esposa y sale de la habitación y escucha cuando sale de la casa. Sin perder demasiado tiempo, sale atrás de ella, logra ver hacia dónde se dirige y empieza a caminar. Y llega hasta un lugar aislado en donde hay una fogata y hay otras mujeres, algunas de ellas muy conocidas en el pueblo. Y están completamente desnudas. Llega su esposa y hace lo mismo. Se despoja de todas sus vestimentas y empiezan a cantar, a gritar y a bailar. En este piso arenoso, puesto que está cerca del río, y en este claro, que tiene esta característica, era usado porque estas brujas parecían no ser muy doctas en su oficio, y cuando invocaban los poderes infernales, alegaban esto de villa en villa, sin Dios ni Santa María, y se elevaban torpemente, levitaban, manoteando, dejando claro que no controlaban del todo esta habilidad y caían azotadas contra el piso arenoso. Esto se repite frente a los ojos del marido una y otra vez. Se queda hipnotizado viendo este espectáculo estrambótico, reconociendo los rostros de las otras mujeres, algunas de ellas esposas de amigos o incluso de funcionarios importantes del pueblo. Regresa a su casa a hurtadillas y será hasta el día siguiente que va a confrontar a su mujer y le va a decir todo lo que ha visto. La mujer se siente acorralada y perdida y entre lágrimas empieza a reconocer todo lo que sucedió. Esto es peligroso. Puede esperarle la muerte. Pero no es así. El hombre tiene otras intenciones. Se ha quedado sorprendido al ver que existe esta especie de poder sobrenatural. Y le pide que le enseñe estos trucos de hechicería. La mujer, viendo este escape fácil de lo que puede terminar en linchamiento, empieza a decirle todo lo que ha aprendido con sus amigas, empieza a revelar no solamente los hechizos, sino los nombres y los por qué, y le cuenta la historia de cómo poco a poco ellas mismas la fueron acercando hasta ese mundo. Y eventualmente será él el que pueda decir el de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Pero en sus ansias por aprender estas suertes hechiceriles, el hombre dirá, de viga en viga, sin Dios ni Santa María, lo que va a provocar de que levite y azote su cabeza en las vigas del techo de su casa una y otra vez, hasta que cae muerto con la cabeza destrozada. Ya habían sido escuchados los gritos de la mujer que no sabía cómo contener este constante golpeteo de su marido contra el techo. Y cuando llegan y ven la escena sangrienta, desde luego la principal sospechosa del asesinato del hombre es ella. Y ella desde luego trata de menguar y de apaciguar las cosas. y jura que ella no lo ha matado. Y es cuando les cuenta el por qué ha sucedido con todos los bemoles sobrenaturales que esto significa. Desde luego el resto de la historia es que trata de ser tomada como rehén, pero antes de confesar quiénes son sus cómplices, la identidad de todas ellas desaparecerá. No la volverán a ver ni a ella ni a 5 mujeres más. Repito, algunas de ellas de cargos muy importantes, de buena posición ahí en el pueblo. Estas historias pertenecen allá al municipio de Santa Clara, otra meca de la brujería que desgraciadamente no ha tenido el desarrollo ni folclórico ni urbanístico que podría merecer, a pesar de las riquezas que ya les he dicho. Procuren ustedes ver su situación geográfica. Ese tristemente no es una recomendación para ir directamente, por las razones que ya he expuesto en este programa. Pero el último, que está dentro del propio municipio de Durango, y que este es un lugar de aficionados a la pesca muy recurrente, es la presa de Santiago Vallacora. La presa de Santiago Vallacora tiene la historia del Chan, pero este Chan que aparecía en un video de YouTube, que yo quiero pensar que todavía está activo este video, en donde se ve que es una nutria, y que de paso esto sirve para poder catalogar todavía poblaciones de nutrias, una pequeña colonia de nutrias salvajes que se pensaba que ya no estaba. Pero además de este peculiar animal, hay estudios de herpetólogos serios en donde se presume que hay un anfibio o un reptil grande. Mucha gente ha dicho que tiene una especie de forma humanoide, o por lo menos la capacidad de erguirse sobre sus patas traseras para darle esta especie antropomorfa que nos resulta escalofriante por la cercanía con nosotros. Hay huellas, hay algunas muestras, hay piel seca, hay suficiente evidencia para poder realizar una investigación de campo. Lo que no hay, desgraciadamente, es financiamiento. Catalogar una nueva especie no resulta muy atractivo, pero yo creo que mantener viva una leyenda lo sería. Alimentar el imaginario colectivo, hacer toda una fiesta mediática. Imaginen ustedes lo que significaría estar buscando un Chan, que repito, este lugar es recurrente, no está muy lejos de la ciudad, repito, está dentro del propio municipio de Durango, y es un lugar al que la mayoría sabemos llegar con toda facilidad. Es un lugar muy bonito, esta presa tiene la característica que tiene, como una especie de islote ahí en medio, una lanchita en donde ahí los llevan a esta saliente para poder pescar. Imaginen ustedes poder transmitir desde ahí la cacería del Chan, de este ser, que este, al contrario de los otros Chanes que ya he descrito, sí tiene estas características como de un hombre peso, de un hombre anfibio, un hombre salamandra, que no es muy alto de estatura y que deambula por ahí, sobre todo en las noches. Particularmente es visible para nosotros cuando hay luna llena, y que puede caminar como un ser humano, apoyado sobre sus patas traseras, pero que a pesar que puede nadar, sumergirse y estar horas bajo el agua, lo cual indica que tiene respiración branquial, también es capaz de salir y caminar por la orilla. Maravillosas historias, las de todos estos seres, cosas y casos. Y estos son solo un poco de los lugares místicos que tenemos. Faltan muchísimos. Yo quiero que sepan ustedes, queridos amigos, que justamente allá para la región del Mezquital, si hay costumbre del peyote. No le dedico tiempo a esto porque después de lo que pasa ahí en Real de 14, con la depredación absoluta de gente profana sintiéndose espiritualoide. Yo creo que es mucho mejor que los lugares sagrados de nuestros pueblos originarios se queden de esta manera un poco más discreta y desapercibida, pero los hay. Hay lugares que tienen estas características verdaderamente místicos, pero serán explorados en esta ocasión porque se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos vamos a escuchar la próxima semana.
Sintoniza la
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.